Villa,
que tuve en Alberdi.
Mi primera cita a la plaza
Colón. Transmite FM 92.5 Libre, Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional. 25 años siendo la voz de los que no la tienen.
Si una noche alegre con mi serenata
se prende y se apaga la luz de un balcón.
La chimenea.
Nos estamos movilizando con este vecino, le pedimos que nos acompañe a esta lucha que es el barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Proclaman tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia y derecho de propiedad privada, que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni en más machos de los supermachos, tiene la valentía de confesar, la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Comienza a sonar la chimenea. Bienvenidos.
Está en el libro que me fue dado. soy la que lee, la intérprete. Ese es mi privilegio. Mi sabiduría no puede enseñarse. Es por eso que digo que mi lenguaje nadie me lo enseñó, porque es el lenguaje que los niños antes dicen al entrar a mi cuerpo. Los ignorantes nunca podrán cantar como los sabios.
Constelación, guarache, constelación, bastón para subir al cielo.
Me sumerjo y camino por abajo, por buscar en las sombras y el silencio. Muy abajo, abajo de las raíces y del agua.
Bienvenido vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esta es una nueva emisión de La Chimené, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, en una lluviosa mañana de Córdoba, en un programa lleno de información y también aparte cargado de emotividad, cargado de homenaje, cargado de mucho para hablar, ¿no es cierto? Vamos a comenzar, antes de dar el saludo a los compañeros y compañeras que están acá presentes, queremos... es un día muy especial hoy, en el día de un paro mundial de las mujeres, ¿no? Así que nuestra adhesión a esa medida de fuerza. ¿Cómo está Rodrigo, José, el gran Daniel? Y decirles que estamos después de... ¿cuánto?
Dos semanas,
uno se nos cortó la luz.
Problemas técnicos y el otro no
llegamos porque nos acostamos muy tarde que terminó el corso y verdad que se nos hizo imposible.
Vamos a estar contando.
Así que contento de estar acá.
Muy buen día, vecina, muy buen día, compañero Rodrigo, compañero Charras, compañera Victoria que está acá. ¿De Polizón? Nah, ¿está invitada? Estamos
este,
aquí en...
Este es un programa abierto, así que puede venir el que quiere, quiere y no
cualquier
quiere.
Vecino de Alberdi. Y más que, además de un programa de homenajes, de emotividad, un programa de lucha, como siempre, ¿no? Un programa en donde esos homenajes están cargados de realidades y cuestiones que hacen a la lucha, ¿verdad? ¿Cómo le va, don Rulo?
Buen día a todos, ¿cómo estás, José? ¿Cómo estás, Pablo? Saludamos al señor Marcelo Daniel Bucci, ahí como siempre los controles y puesta al aire de FM Libre. Contento de volver a encontrarnos acá, de volver a escucharnos, así que comenzando un nuevo programa cargadísimo de muchísimas cosas, un nuevo programa del Semanario Radial de la Lucha Barrial, el programa de Defendamos a Alberdi, transmitiendo como siempre a través del 92.7 FM Libre y a través de internet, a través del canal de YouTube de la radio también nos pueden escuchar. Así que,
¿cómo es el canal de YouTube?
Lo buscan en YouTube justamente como FM Libre 92.7 MHz. Ahí pueden escucharnos de cualquier parte del mundo. Programa, como decía Pablo, cargadísimo de muchísimas cosas, cosas que estuvieron pasando estas últimas dos semanas, lo que está pasando hoy, lo que se viene en estos días, así que vamos a arrancar porque si no el tiempo se nos pasa volando. Recordamos, pueden comunicarse con nosotros comunicándose al teléfono de la radio, el teléfono 489-3929, y si no también lo pueden hacer por mensaje de texto o mensaje de WhatsApp al número 351-5590-100. Y si no,
por supuesto,
Facebook.
También por Facebook, a nuestra página que se llama lachimenea.radiolibrefm92.5. Ahí pueden escribirnos, mandarnos mensajes y vamos a estar haciéndolos participar por un sorteo.
El sorteo clásico todos los miércoles.
Los sorteos.
Pueden comunicarse y participar por una pizza súper especial de los amigos de El Barcito. Y si no, también por un desayuno completo de La Casona Panadería y Bar.
¿Con qué texto abrimos hoy?
Hoy comenzamos con un texto del gran, el inmenso Eduardo Galeano.
El inmortal, diría yo.
Totalmente.
Eterno.
El eterno Eduardo Galeano, que habla justamente, porque queríamos dar esa temática, abrir el programa con esto, dado al día de hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Luchadora, y adhiriéndonos a este paro mundial. Para reivindicar todos los derechos de las mujeres.
Mujer bonita es la que lucha, dicen, ¿no?
Totalmente.
Ni hablar.
Y musicalmente arrancamos escuchando a Paola Bernal con este gran tema, que en su estribillo lo dice: soy la mujer que lucha. Así que el programa va dedicado a este tema, así que vamos a estar hablando de eso. Sí, sin más preámbulos, está presentado el programa. Comenzamos con la emisión número 138 de La Chimenea.
Canciones para ti, Córdoba. ¡Ande para la palmita, che! Canto una serenata a orillas del río, se escucha mi voz, rumores de
gracia, poblado en la casa, se prende y apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi, mi primera cita, la Plaza Colón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda me cuento balcón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda me cuento balcón. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo, tu estilo doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón. Arriba la familia, a que te desarroque, movidito como de los Santa Blanca, Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos, pero con palma que te está para todo Córdoba. Venga, Villa Urquiza, venga, San Roque, Parque República, Conservatorio, venga, Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre.
Continuamos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. En febrero, en el mes de los carnavales, ¿no es cierto? Así se dice, mira, José se pone loco cuando empezamos a hablar de los carnavales. Se pone a hablar de los carnavales. Tenemos que...
La manija se le llama, la manija.
Tenemos que contarle a la gente, ¿no? ¿Qué pasó con el corso? Estaría bueno que también algunos de los oyentes nos estén escuchando cuál fue su impresión de los grandes corsos. De los cada vez más grandes corsos populares, gratuitos y autogestivos, organizados por la Murga de Control de Alberdi. ¿O no es así, Rodrigo?
Totalmente. Se llevó a cabo el pasado 27 y 28 de febrero los carnavales populares de Barrio Alberdi, festejando, entre otras cosas, el octavo aniversario de la Murga de los Controlados de Alberdi, pero también festejando el carnaval en el barrio. Creemos ya que esto es algo que hace ya varios años ha trascendido la Murga. Es una fiesta que el barrio se ha apropiado, es de los vecinos, que trasciende mucho más, muchas cosas, y que ha sido, como decía Pablo, multitudinaria. O sea, muchísima gente participó de estos carnavales que se organizaron totalmente de forma independiente y autogestiva, o sea, totalmente a pulmón, como se dice acá en el barrio. Así, fue una alegría enorme, o sea, una mezcla de muchas sensaciones, sí, emociones, ver a la gente, a tanta gente reunida, tantas familias, tantos artistas, tantas murgas de otros lados, tanta gente estuvo colaborando y poniendo su granito de arena para que se pudiera llevar adelante esta gran fiesta popular como es el carnaval y como se vive acá en nuestro querido barrio, ¿no?
Y hablar algo importante, bueno, primero que nada, explicar un poco también la ausencia en el programa pasado tiene que ver con que no llegamos a despertarnos porque terminamos el martes como a las 5 de la mañana.
7,
yo terminé un poco antes, aquel compañero Rodrigo a las 7, y la verdad que no se trataba de irse a dormir una horita o pasar de largo, porque realmente fueron dos días muy intensos donde la organización está a cargo exclusivamente de compañeros y compañeras que pertenecen a la Murga, a los Descontrolados de Alberdi, fundamentalmente a gente de Defendamos a Alberdi, y gracias a Dios en este nuevo año a la posibilidad de la participación de vecinos que están integrados a los centros vecinales, y que eso de alguna manera también nos ayudó a estar un poco más organizados frente a un evento que realmente es muy masivo, es muy grande, y la autogestión, si no se realiza de una manera prolija, bien comprometida y solidaria, como charlábamos ya en una reunión post-corso que tuvimos, se puede hacer muy complicado si autogestivamente no se trabaja más afinado, ¿no es cierto? Pero realmente es una organización muy grande, muy intensa, y que tiene mucha voluntad por detrás, ¿no es cierto?
Destacar mucho esto, compromiso. Destacar esto que decía Rodrigo, ¿no? Que si bien el corso es de la Murga, pero cómo a través del tiempo ha sido sumando primero la multisectorial Defendamos a Alberdi, sí, y ahora, como recién bien señalas vos, la mesa del Pueblito de la Toma con el centro vecinal de acá del barrio Alberdi, y Alto Alberdi de Marechal, que también estuvieron colaborando. Así que me parece muy bueno esto de que el carnaval como fiesta, como hecho masivo en el barrio, haya estado trabajado y organizado, ¿no?, de distintos sectores. Parece que eso está bueno, el rol, y también el Club Belgrano, por ejemplo, otras instituciones, ¿no?, que también colaboraron a su, de alguna forma,
y que bueno, que como decía yo ayer en esa radio, un post-corso que decís vos, implica una mayor responsabilidad y un mayor compromiso para el corso de, para los cursos del año que viene, porque seguramente van a ser dos, uh-huh. o no sé, digamos, pero este, la verdad que muy satisfecho, ¿no? Con el, con lo que se ha obtenido, con la, con los comentarios de la gente, más que todo. Yo he escuchado mucho de la gente pasar por la verdulería y decirte, che, buenísimo el corso, muy lindo, más allá de que hay los problemas que por ahí suceden cuando hay aglomeraciones grandes de gente, pero
hay que comentarlos y tratar de analizarlos también, ¿no?
Sí, pero tampoco fue una cosa que se fue de las manos o algo por el estilo, sino que bueno, lamentablemente en la sociedad en la que vivimos hoy en día, por ahí suceden algunas cosas que no, que uno no quiere que sucedan, pero que en líneas generales el balance es más que positivo.
En resumen, se podría decir la razón por la que no hubo programa el miércoles pasado es porque estuvimos participando en un curso totalmente autogestivo. Esto quiere decir que demanda mucho trabajo. Esto quiere decir de que los mismos que estuvieron armando desde muy temprano en la mañana el primer día se quedaron hasta las 5 o 6 de la mañana ese primer día. El otro día también arrancaron muy temprano, terminaron muy tarde. Entonces creo que eso va a dar un poco de la autogestión, del hacerlo colectivamente, de hacerlo independientemente y sin el apoyo económico de nadie, o sea, sin un presupuesto, solamente con la colaboración de los vecinos y el trabajo, bueno, de toda la familia de la Murga y todas las organizaciones que apoyan y colaboran para estos carnavales.
El presupuesto en todo caso lo armamos nosotros mismos y lo definimos y seleccionamos nosotros mismos, ¿no?
Exactamente. Por ahí aclarar, porque mucha, eso lo tratamos de aclarar también en los cursos, mucha gente no entiende, no sabe qué quiere decir cuando decimos que lo organizamos de forma autogestiva. Hacer un evento de esta magnitud y que sea totalmente libre y gratuito conlleva un trabajo muy, muy grande de mucha gente que vino trabajando por menos con 2 o 3 meses de anticipación. Y que fue todo hecho a pulmón, o sea, con el sacrificio y el sudor de la frente de todos, se podría decir.
Yo diría que más tiempo, Rodrigo, porque sí, si te pone a ver hasta con los arrollados y todo, o sea, con más tiempo.
La propia Mariela, a quien llamamos la mamá de la Murga, ayer en la reunión decía: si no nos comprometemos a empezar a trabajar para el corso desde octubre del año anterior, nos va a salir más flojo. Bueno, en fin. Más allá de cómo se ve para afuera el corso, cómo lo disfruta la gente, un montón de cuestiones que hacen a una gran organización donde efectivamente en los 2 días calculamos unas 8.000 personas, ¿no es cierto?, transitando por la plaza. Realmente hacia adentro vemos un montón de fallas, por decirlo, que hacen también a nuestra preocupación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una fiesta popular y que queremos que siga siendo popular. Y acá nosotros hacemos, por lo menos yo asumo la idea esta, de que está bueno decirle un par de cosas más al vecino, como bien decía Rodrigo. Esto, al estar organizado desde nosotros mismos, la seguridad también pasa por nosotros mismos, ¿no? Seguramente hoy durante la mañana nos escucha más gente grande que gente joven, pero nos resulta importante empezar a tratar de tener más relación con la propia gente que va al corso, ¿no? Los problemas que se desencadenaron el martes tienen que ver de pronto con situaciones muy comunes, ya cotidianas, en sectores de barriadas más populares, ¿no? Que tienen que ver también con la masividad y con ciertas formas culturales que uno no tiene por qué criticarlas o rechazarlas. Y tienen que ver con corridas, con situaciones que de pronto parecía que se desbordaban, y más que nada con el miedo instalado en otros sectores que se sienten atacados o invadidos por estas movidas con cierta carga de violencia que tienen, ¿no? En los medios uno ve un montón de situaciones de violencia cuando se desborda alguna fiesta, y muchas veces esa violencia está un poco como enquistada en los jóvenes, ¿no? Y esta violencia uno también a veces la tiene que analizar desde otro lado, como un reflejo, un espejo de la propia sociedad en la que vivimos, y que ni siquiera los pibes, me parece, ¿no?, y estoy ya hipotetizando acá, lo piensan de una manera, bueno, le vamos a ir a pudrir el corso o vamos a ir a arruinarle la fiesta a la gente, sino que hasta es una forma de divertirse para los pibes, ¿no?
Sí, es terrible.
Es realmente terrible. Complicado. Ahora, hay algo y que tiene que ver con la propia organización nuestra y con los vecinos que participamos en los cursos, que hay que animarse a tejer relaciones. Si hay algo que nos destruyeron en los 70, y está bueno traerlo acá, eran las relaciones entre clases sociales y entre generaciones. Eso está partido hoy. Si no podemos animarnos nosotros como organizadores, como gente más cerca de algo así como la clase media, a dialogar con sectores generacionales y sociales diferentes que participan de la plaza y que son mucho más dueños de la plaza a veces que nosotros, si no somos capaces de relacionarnos y de tratar de coorganizar estas cosas, nos van a seguir desbordando. Entonces es un llamado un poco a la solidaridad, al respeto y a la confianza a tenernos entre los propios vecinos, ¿no?
Che, un par de agradecimientos, muy agradecimientos totales a un montón de gente, ¿no? Seguramente se nos van a escapar, pero particularmente acordarme de Mauro, del Mauro, digamos, de la casona, y bueno, que nos hicieron precio con el pan para los choris.
Mauricio,
y que también estuvo colaborando ahí cuando participando del corso. También agradecer a los centros vecinales, agradecer a Defendamos Alberdi, agradecer también especialmente a los que pusieron el cuerpo en lo que fue el bufé, ¿no? A la Mariela,
Mara.
A la Mara,
digamos, el padre de Emi Guevara,
Jorge Guevara,
que estuvo incansablemente en la parte de seguridad.
Un montón de gente, ¿no? que estuvo ahí, seguramente nos olvidamos de muchos, pero nos parece, digamos, que en esto de lo colectivo estuvo más que presente y en esto de esta construcción diversa, ¿no?
También celebrar un espacio nuevo que ha surgido en esa esquina y que por lo menos nos resulta agradable a nosotros y hasta nos permitió sacar fotos que hasta ahora nunca habían habido el corso. Estamos hablando de un nuevo lugar y vamos a aprovechar para difundirlo y promocionarlo para que el vecino se acerque y colabore con ese espacio, que es el espacio Media Verónica, Rodri, ¿no? ¿En qué consiste ese espacio?
Sí, un bar que abrió hace un par de meses, ahí justo en la esquina de 9 de Julio y Monseñor de Andrea, se llama Media Verónica, un bar cultural, es un grupo de jóvenes que lo abrieron, apostaron a este tipo de emprendimiento. También va a haber muchos talleres culturales, tiene sala de ensayos también, así que agradecemos desde ya por toda la predisposición, por todo el apoyo que nos dieron, por todo lo que colaboraron. Así que un saludo grande ahí para Martín y toda la gente que trabaja ahí en Media Verónica. Esperemos que algún día podamos invitar, así nos puedo estar contando un poco de la propuesta cultural que tienen. Como decimos, hace poco están empezando, así que están arrancando con algunos talleres culturales, quieren articular con el centro vecinal y con las organizaciones del barrio, así que ya los vamos a estar invitando para que cuenten un poco más de cuál es su idea y su propuesta cultural en el barrio.
Así es. Una última reflexión de mi parte, y esto capaz que suene a medio pedante o soberbio, pero hay que decirlo, es uno de los corsos más masivos que tiene la ciudad de Córdoba.
¿Por qué lo hace pedante decir eso?
Y porque es hacerse cargo, porque siempre está la humildad primero que nada, pero es importante reflexionar sobre eso. Es uno de los corsos, si no el más masivo en la ciudad, ¿no es cierto? ¿No?
No sé si el más masivo, no, no, pero es importante en la cantidad de...
Pensando a organizado ver, desde la estructura de una murga o de...
Está bien, pero vos acá lo tenemos Rodrigo, que nos puede contar mejor, que estuvo desde el primer corso.
Así es.
Yo en particular creo que usted es el tercero o cuarto.
Soy el quinto.
Entonces sí, usted es el tercero. No, sí, vos, va, igual. Pero digo, Rodrigo, vos, el primer corso, ¿cuánta gente fue? Más o menos.
Y habrán ido alrededor de, no sé, menos de 1000 personas, ¿no? Mucho menos, 800, 700 personas aproximadamente.
Ajá. Pero siempre tuvieron una base, digamos, los cursos.
Sí, sí, siempre fue mucha gente. El primer curso se realizó ahí sobre la avenida Colón. Ajá. Fue mucha gente, se aguantó la lluvia, que llovió casi todo el curso. La gente se quedó bajo la lluvia, agarró, improvisó paraguas, improvisó piloto y se quedó ahí esperando que terminara.
Y el espectáculo también era grande, con escenario, así, una
sí,
cosa.
Sí, exactamente. Ajá. No tan grande ahora como estos últimos años, pero era algo grande por lo menos. El segundo año también fue mucha gente, también llovió muchísimo y la gente...
O sea que estábamos como los colgados de la luna.
Más o menos. Por eso ahí empezamos a dar cuenta, es lo que decíamos al principio, de que esto ya trascendió a la murga, es algo que el barrio se apropió. Lo veíamos por ahí en los primeros años, esto que contaba de la lluvia, que por ahí nosotros quedamos con una incertidumbre, por ahí qué iba a pasar, si la gente se veía, hasta los mismos integrantes de la murga se querían ir por la lluvia, las familias y demás. Y al ver que la gente se queda, toda la gente se quedó, toda la familia abajo de la lluvia esperando que pasara la murga, esperando terminar el corso, ahí nos damos cuenta que era algo que la gente ya lo sentía propio, que, que lo estaba esperando, que
había hasta una necesidad también.
Totalmente, sí. Lo que decía José, de que tantos años de que nos habían quitado estos festejos, estas fiestas, que se vuelva y que el barrio se vuelva a apropiar de esto, nos parecía muy bueno y algo que, repito, trasciende ya a la murga, trasciende a nosotros mismos. Así que lo celebramos y seguimos apostando a esto, asumiendo, como dice José, también la responsabilidad de un festejo tan masivo, un festejo tan importante para el barrio, ¿no?
Y que eso también, yo digo al revés, de lo que hay que contar, lo que sale bien, que se hace desde abajo, que se hace con mucho esfuerzo, para que sea imitado en otros espacios. Porque en lo que vos decís, que no han quitado la alegría, no han quitado la gratuidad de los espacios.
¿Sí? Eso, o sea, la privatización del espacio público es justamente contra lo que queremos luchar un poquito. Vamos con un tema y vamos a ponerle un moñito a esta información que estamos hablando. Escuchamos, lárgalo nomás, Marce, la danza de los muertos pobres, y que refleja de alguna manera varias cuestiones que tienen que ver con los carnavales y con otros temas que se nos van viniendo en este programa. Chau. Alberdi, carnavales populares. Por octavo año consecutivo, el corso de los descontrolados de Alberdi se festejó en el feriado de carnaval. Dos días de fiesta, resistencia y vecindad.
Llegamos hasta acá cuidando lo que nos queda, con el patrimonio derrumbado en las veredas. Somos la historia que manda en las esquinas, con la resistencia ante la narcopolicía.
Calle cortada, repleta de gente, escenario, luces y sonidos, banderines de celeste, blanco y negro, los colores de Alberdi. Artistas de todos los tamaños, géneros y pieles, sobre la Plaza Jerónimo el Barco, donde no había ningún colonizador, porque es territorio come chingón, territorio de pueblada. Espuma loca, mucha espuma loca, que menguaba el calor y provocaba corridas entre algunos niños y otros bastante grandes. El barrio estaba de fiesta. Los espectadores en el carnaval éramos participantes.
Lunes y martes de carnaval, feriado nacional. Días de festejos. Días en los que los barrios se vuelven agua, espuma, música y gente festejando. Días donde la risa del pueblo se encuentra en las calles. Días donde salen nuestros pícaros a bailar hasta que arden los momos. Así fueron los días 27 y 28 de febrero en la Plaza Jerónimo del Barco. Así es la cultura popular de los carnavales, que resisten con su lengua propia.
En mi barrio somos miles, cerveceros, bailarines, un puño y un canto vibrante, una llama y un gigante que grita siempre hacia adelante. Ya nadie podrá callar esta canción, porque los años de historia y lucha no se olvidan, porque somos el motor que enciende la alegría.
Alrededor de 8.000 personas asistieron al corso realizado en la Plaza Jerónimo del Barco. Miles de personas se acercaron a festejar el carnaval desde diferentes puntos de la ciudad, en especial desde la zona que comprende los barrios limítrofes a la Avenida Colón al 2700. Más de 30 murgas, comparsas, caporales, grupos de percusión, bandas, intervenciones teatrales y diferentes expresiones de carnaval tuvieron lugar en las celebraciones pasadas.
Entre toda la gente había niños murgueros. Agustín y Alejandro, dos bombistas de los descontrolados de Alberdi, son del barrio y forman parte de su murguita desde hace años. Cuentan que se sumaron rápidamente, que fueron a jugar a la plaza una tarde y se encontraron con los bombos y los bailes, y que no tuvieron duda de sus ganas de participar. Agustín tiene 12 años y hace 7 que forma parte de la murga. Alejandro, de 11, hace 3 que se sumó a los toques.
Ellos son parte de las nuevas generaciones de murgueros que desde los barrios salen a ponerle música a las calles y críticas a los que se está pudriendo. Ellos manifiestan que aman ser parte de la murga, que es importante porque sirve para ayudar a un montón de vecinos y para que el barrio esté mejor. Sus familias los alientan a continuar en el espacio y los acompañan en las diferentes presentaciones. Agus y Ale dicen que la murguita dicen que son de la murguita del barrio, que les gusta a todos, que es su manera de ser felices. Y el corso es el momento de mayor alegría compartida.
A un costado del escenario había unos tablones donde se vendía comida y bebidas. Era el buffet que ayuda a la murga a solventar los gastos que traen 2 días de carnaval. Pollo, uno de los presentadores del corso e integrante de la murga, se hizo un ratito para comentarme cómo se sostiene económicamente el espacio. La autogestión es su manera de financiar las actividades. Realizan diferentes actividades para recaudar dinero. En los meses anteriores al corso, a través de la venta de comidas a los vecinos y durante el festejo con su buffet y la venta de espuma loca. En esto es esencial la participación de los vecinos, que son quienes apuestan a las propuestas de la murga. No dependen del Estado y esta es una decisión tomada. Con este Estado nosotros no queremos nada. Nuestra lógica es la autogestión, dice Pollo. Comentó además que los vecinos siempre participan anotándose en diferentes comisiones para la organización del evento.
Barrio con historia, construcción colectiva. La murga tiene un gran vínculo con el barrio. Estamos convencidos de que Alberdi históricamente tiene cuestiones engendradas solas, que tienen que ver con la historia del pueblo, el cordobazo, la reforma universitaria, etc. Este es un barrio en movimiento constante, de sangre popular, de movimiento en la calle, introdujo Pollo. Los descontrolados tienen vínculos cercanos con los vecinos, con los feriantes de la plaza, con los comerciantes de la zona. Ensayan en la plaza todas las semanas desde hace 8 años. Son reconocidos por la gente del barrio, se saludan en las calles y el vínculo va más allá de la murga. Es la costumbre de avecinarse y sentarse en la vereda a conversar de lo que sucede todos los días, y los vínculos son así no por la murga, sino por el barrio.
En este territorio come chingón, la lucha y la organización suceden constantemente. La murga articula durante todo el año con diferentes centros vecinales y forman parte de la conducción del centro vecinal de Alberdi. Están en contacto permanente con los demás actores del barrio, como el Pueblito de la Toma, el Club Belgrano y Defendamos a Alberdi, entre otros. La murga realiza varias actividades en la zona a lo largo del año. Tal es así que la dicha que tuve en Alberdi se ha convertido en un reconocido espacio que lucha por la recuperación de las fiestas populares, además de intervenir los espacios públicos que han sido abandonados por los diferentes gobiernos que han pasado.
También participan junto a Defendamos a Alberdi en la defensa del patrimonio histórico-cultural del barrio para frenar el avance inmobiliario y la demolición de monumentos históricos. Otra actividad fuerte de los descontrolados es el agitazo, evento que se realiza con cierta periodicidad en la Puerta de la Piojera, el teatro que el Estado Municipal no se hace cargo de poner en manos de los vecinos.
Si algo llenó de euforia los corazones fue la entrada de la murga local en la presentación que daba cierre al corso. Vivimos bajo un estado policial represivo. En nuestro país cientos de pibes y pibas son asesinados en manos de las Fuerzas Armadas Policiales. En nuestra ciudad de Córdoba, cientos de pibes y pibas son detenidos por portación de rostro y merodeo, avalados por el inconstitucional Código de Convivencia. A diario los pibes y pibas en nuestros barrios pagan el miedo que te venden en los medios, porque lo que realmente se llama inseguridad es que los pibes y las pibas no tengan futuro.
Así siguió inicio a una fuerte y constante crítica al narcoestado policial cordobés. La coordinadora de familiares de víctimas de Gatillo Fácil participó en la entrada de la murga y en el momento de la crítica. Hace tiempo que la murga y la coordinadora vienen construyendo un vínculo para fortalecerse y apoyarse en las luchas. Su articulación surgió en las reuniones organizativas de la Marcha de la Gorra, la marcha más grande que hay en Córdoba para denunciar la violencia del Estado policial.
Muchas de las personas que integramos la murga sentimos la responsabilidad de darle al espacio de la murga un carácter político, de resistencia, comentó Pollo. Y es por eso que desde la murga consideran que tienen un rol muy importante en generar identidad, desde el trabajo sistemático en los aspectos políticos del barrio, en las diferentes luchas. Todo eso se ve reflejado en sus canciones, en su manera de construir horizontalmente. Somos parte del barrio, somos un eslabón en la resistencia.
Los Descontrolados de Alberdi son una murga cordobesa cuya columna vertebral es el barrio, y llevan en sus banderas y acciones un profundo compromiso político desde la cultura de la resistencia y la construcción colectiva. En Alberdi, todo el año es carnaval. Ana Reales, latinta.com.ar.
Territorio libre de mi América Latina, que combate al tirano y al abuso policial, con un escudo de alegría y una espada de carnaval. Desde barrio al barrio viene bailando la murga, suena bombos y platos, eco de ese carnaval. Desde barrio
en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. El programa Defendamos a Alberdi. Estamos escuchando a la murguita del barrio, Los Descontrolados de Alberdi, con esto que se llama Sueños de Piojera. Y compartíamos anteriormente, leíamos una nota de un nuevo medio alternativo que ha surgido en los últimos tiempos, como es La Tinta. Periodismo hasta mancharse,
así
con
es.
Ese eslogan. Uh-huh. Una gran nota que hicieron cubriendo los carnavales aquí en el barrio.
Emotiva, realmente muy movilizadora nota. Hay algunas cuestiones que está bueno marcar. Los grandes organizadores de esto son la murga, Defendamos a Alberdi, sumado hace un par de años, y los centros vecinales a esta organización un poco más masiva en este último año, ¿no es cierto? Pero realmente es una nota que refleja de manera muy profunda y muy concreta el espíritu de estos corsos de carnaval organizados por la murguita de Alberdi, ¿no?
Así que agradecemos a toda la gente de La Tinta. Gracias. A Ana también, por una de las que estuvo ahí redactando la nota.
Y eso es una cuestión más para decirle al vecino, y de esto sí nos hacemos cargo. Es un corso que, al ser tan masivo, se ha vuelto mucho más mediático y se han acercado medios de comunicación, ¿no es cierto?, a reflejar lo que es esto. Eso también está bueno decirlo para los vecinos, que muchas veces la famosa frase "nadie es profeta en su tierra" tiene que ver con eso, ¿no? Que de pronto, muchas veces, cuando uno tiene algo tan cerca y es tan tan bueno, muchas veces no le da bolilla. Pero bueno, recién cerramos la nota con este tema de Sueños de Piojera, porque justamente queremos pasar un pequeño chivito, una pequeña información sobre la Piojera. Finalmente parece...
¿Hay novedades
después de dos largos años de expropiación?
Casi tres,
don Charra.
Y habrá llegado el mensaje a Ramoncito, que es lo que preguntamos tanto.
¿Y Ramón?
Bueno, parece que hay novedades. Mañana jueves, a partir de las 18 horas, va a haber una reunión en el Instituto de Culturas Aborígenes.
Acá en el ICA.
Sí, donde vamos a ver qué novedades se traen entre manos.
¿Quién convoca la reunión?
Desde la Secretaría de Cultura ha llegado por distintas vías, invitaciones a la murga, a la multisectorial, a los centros vecinales. Así que vamos a ver de qué se trata este asunto de aparentemente se estaría por refaccionar una primera etapa de restauración, por así decirlo. Así que vamos a ver, vamos a estar cubriendo ese acto, ese evento, para ver de qué se trata.
Defendamos, ¿no? Para, Alberti va,
y para,
va
claro, lleva una propuesta y para exigir que, digamos, no bajar las banderas, ¿no? En ese sentido, y bueno, seguir reclamando por la reapertura de la Piojera con gestión popular, que es un histórico reclamo, no solo de Defendamos Alberti, sino de todo el barrio.
Una cosa, yo voy a pasar otro chivo que tiene que ver con esto y empezamos a invitar a los vecinos y a las vecinas. La idea por detrás de esto es qué es lo que se va a hacer con la Piojera en términos estructurales y edilicios, ¿no? Y por supuesto ya están pensando en llamar a licitación y esas cuestiones. Y una propuesta que ha nacido al calor de Defendamos a Alberti es pensar en que, más allá de esta privatización de la construcción de los espacios, se puede pensar y aspirar a algún tipo de organización más colectiva, más de base, algo más cooperativo. Entonces ya empezamos a llamar vecino, vecina, prenda la oreja, y si realmente está interesado usted en aportar algo para la Piojera y que sea y que nazca del barrio, por supuesto con apoyo económico del Estado, pero que no quede en una empresa privada la refacción, reconstrucción y reapertura de la Piojera, sino que tratar de que queden los vecinos. Bueno, ya empezamos a hacer el intento de llamar a albañiles, a gasistas, electricistas, arquitectos, a artistas y diseñadores y diseñadoras que puedan llegar a colaborar con la refacción y reacondicionamiento de la Piojera. Así que, bueno, está hecha la invitación. Esto es para todo el público presente, para todos los vecinos del barrio Alberti de la ciudad, en el ICA, este jueves 9... desde las 18 horas va a haber una charla informativa de la municipalidad y vamos a estar todas las fuerzas vivas ahí del barrio viendo qué hacemos con la Piojera.
Es importante que los vecinos vayan.
Fundamentalmente.
Ellos tienen que ver.
En el ICA.
Ellos tienen que, o digámoslo, las autoridades tienen que ver que no es un capricho, sino que es un reclamo.
Uh-huh. El ICA, que se encuentra ahí en la calle La Rioja, esquina
Silvestre Ramón.
Silvestre Ramón, así que todos quieran asistir.
Vamos con una música y cambiamos de tema. Escuchamos a una cantante canadiense, Laza de Sela. Ya volvemos.
He venido al desierto para irme de tu amor, y que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Ah. Ahora sí. He venido al desierto para irme de tu amor, que el desierto más tierno y la espina ves mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me hiciste. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar.
Escuchamos una desconocida de Alberti, se ve para algunos, Laza de Sela, cantante canadiense, mujer, muerta de cáncer recientemente. Canciones amadas por muchísimas mujeres, fundamentalmente tiene un público femenino de una mediana edad de los 30, 40 años. Es evidente que Don Charras no la pueda conocer. Escuchamos, mira vos, me defrauda la compañera Sofía.
Yo tampoco.
Escuchamos el tema Desierto y por supuesto es un ícono de de muchos colectivos de lesbianas y de lucha de las mujeres, Laza de Cela. Y pasamos este temita justamente para abrir un nuevo tema que tiene que ver precisamente con el tema al que estamos dedicando el programa de hoy, que es al Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y para eso nos acompaña una integrante de Defendamos Alberdi, la compañera Sofía Menoyo. ¿Cómo andás, Sofía?
Bien.
Bienvenida nuevamente. Perdón que entramos así medio a los apurones y vamos a seguir así porque nos quedan un par de temas, pero la idea es un poco caracterizar una vez más, después de varios años que venimos hablando en este programa del Día Internacional de la Mujer, bueno, ¿en qué consiste este día? ¿Qué es lo que ocurre particularmente en este año, en el día de hoy, aquí en Córdoba, en la Argentina y en el mundo? Y bueno, un poco cuáles son las reivindicaciones, los reclamos y las cuestiones políticas que se tejen por detrás de esta conmemoración, ¿no?
Sí, bueno, lo más importante es eso, decir que es una conmemoración que en realidad tiene que ver con un día que desde el movimiento de mujeres internacionalmente y desde los movimientos feministas se construyó como un día internacional de las mujeres para en realidad visibilizar las demandas de derechos que desde las mujeres, pero que también desde los sectores que estaban por fuera, digamos, de los espacios más hegemónicos, se discutían y se demandan. Y en esto me parece que también es interesante pensar, porque en realidad las demandas de los derechos de las mujeres o las demandas de las mujeres no es solamente la idea de una demanda de derechos para las mujeres, sino también de deconstruir la idea del uno universal, de construir la idea de lo natural y de la marginación o la discriminación y la desigualdad por la idea de lo natural, ¿no? La idea de que por naturaleza uno es inferior, que por naturaleza uno tiene que ser esclavo, digamos que por tu naturaleza vos vas a nacer y vas a morir de esta forma porque es tu naturaleza, ¿no? De construir la idea de naturaleza y decir que eso son construcciones sociales, que es lo que se hace cuando se define género, cuando se dice el género es una construcción social, es de alguna forma desmitificar que las desigualdades son desigualdades que vienen por naturaleza. Esas son parte de las cosas que el movimiento de mujeres y el movimiento feminista fue introduciendo en las discusiones, que es lo más interesante, por eso incluye un montón de diversidades que han sido excluidas tanto de la ley, la norma, como de los derechos y de las posibilidades de ser ciudadanos, de vivir dignamente y todo lo demás. En este marco, el Día Internacional de la Mujer se construye así, de hecho después se fue digamos, reconstruyendo y que fuera el Día Internacional de las Mujeres, o sea, hoy es el Día Internacional de las Mujeres Lesbianas, Trans, Cis, digamos, todas aquellas que de alguna forma se entienden o se definen como mujeres o de alguna forma dentro del grupo de la feminidad, si se quiere. Pero lo interesante es que ha sido y sigue siendo una reflexión sobre lo que es el contexto político, social, y que permite, digamos, y habilita, bueno, eso, agencias de derechos, posibilidades de estar en el mundo, digamos, otro montón de cosas. Sin, digamos, tampoco, con esto no quiero invisibilizar que se toma como hito, un hito que también está como, que fue construido, que es el hito de la quema, digamos, del asesinato a partir de la quema de mujeres que toman una fábrica, y que lo interesante también es saber que eran mujeres del Partido Socialista que toman esa fábrica y que el mismo partido les niega la posibilidad de huelga. Entonces ellas se rebelan ante su partido que les niega la posibilidad de huelga y bueno, los dueños de la fábrica deciden quemar, y en un acto quemar.
¿Por qué el paro? Para que le expliques un poco a la gente, ¿cuál es la idea de un paro mundial de mujeres, ¿no? Que no es algo novedoso ni es algo nuevo, porque eso sucedió hace muchos años, sí. Quedó en el tiempo, pero contale un poco a la audiencia cuál es por lo menos tu idea, tu perspectiva, y por qué la movilización de esta tarde, por qué no la...
Me parece, particularmente la idea del paro, me parece que tiene que ver con estrategias de visibilización y que ponen en evidencia el entramado de las redes que las mujeres, el movimiento de mujeres internacionalmente, tanto Argentina y los otros 41 países que se adhieren, han trazado, digamos, hay un montón de redes internacionales entre organizaciones de mujeres y organizaciones feministas, y un poco es visibilizar eso. Por otro lado, también es poner en discusión lo que se entiende como trabajo. Nosotros entendemos y muchas otras mujeres entienden que hay un montón de trabajo que es invisibilizado, que es no rentado, pero sí que produce producto, digamos, forma parte de la producción del Producto Bruto Interno, que si el Estado tuviese que pagar todo lo que son trabajos de cuidado, trabajos de atención, trabajos de crianza, que se hacen extra, digamos, si el capitalismo tuviese que pagar eso, le sería muy costoso. Y que son trabajos que están por ahí ocultos en esta idea de la maternidad o el amor maternal de las mujeres, el cuidado por los otros, la atención a los ancianos, digamos. Todas esas actividades y que son extras, por ahí las 8 horas laborables que tenemos cada una de las personas, ¿no? Que es, bueno, llevar a los chicos al colegio, pero además participar de la cooperativa del colegio, además preocuparme por el vecino que está al lado, entonces generar estrategia, además estar pensando qué le voy a hacer de comer y qué tengo que comprar para hacer de comer, digamos, todo ese tipo de otras tareas que son generalmente y en su mayoría de cuidado, no están contempladas como trabajo. Lo cierto es que hacer un paro, bueno, nosotros lo vemos hoy en la Argentina, internacionalmente también seguramente será igual, es muy difícil para las mujeres parar. Porque digo, las tareas de cuidado tenemos que seguirlas haciendo porque son las que garantizan que el niño vaya a la escuela, digamos, y a veces uno lo quiere no hacer para visibilizarlo, pero no siempre se puede hacer, digamos. Somos conscientes de eso, de que no es cierto que todas las mujeres hoy puedan parar y que la mayoría o una gran mayoría no lo va a hacer o lo va a hacer en un 50 y un 30%. Pero como siempre, como estrategias políticas, digamos, es eso, poner en evidencia qué sería el trabajo, qué sería lo laboral, qué es lo rentado y qué es lo no rentado, y poder seguir discutiendo sobre eso.
Entonces repetimos la invitación para esta tarde a partir de las 18 horas.
Ajá, esta tarde a partir de las 18 horas hay una movilización en Colón y Cañada. A partir de ahí se sale y se marcha hasta el Patio Olmos. Pero también hay varias actividades más que se van a hacer en la Plaza de las Argollas, se van a hacer fogatas, espacios de charla y discusión.
¿De las Argollas?
Sí.
Bueno, de los aros?
Yo también comparto ese de las Argollas.
Me parece barro el nombre, no está mal cambiarlo.
Las mujeres pusieron las 500 argollas al lado del falo, entonces
quedaron... 200, nosotros son 200.
¿Cómo les gusta 200. ¿Cómo les gusta lo escatológico, eh?
Sí, bueno, es cierto. No, pero además en la universidad va a haber hoy, por ejemplo, a partir de las 14 se hace una clase abierta con docentes, no docentes, alumnos y alumnas, con la idea de, bueno, poner en discusión todos estos temas. Así que va a haber como muchas actividades en torno, bueno, a reflexionar sobre esta conmemoración, que es un poco la idea del día.
Que se visibilice, ¿no? Y termina con un festival, puede ser en la Plaza San Martín, si no me equivoco.
Sí. Esa sería la idea. La marcha termina en un festival, pero no en la Plaza San Martín, sino en el, iba a ser en el Patio Olmos, ahí, sobre el Hipólito.
¿En el Patio Olmos?
Sobre el
Plaza Belezar.
Claro, bueno, perdón. Tuve un acto fallido. Bueno. Viste que no se puede uno sacar tan fácil las estructuras, hay que pensarlas todo el tiempo.
Compañera Sofía Menoyo, muchísimas gracias. Vamos a ir con una musiquita. Vamos a estar, por supuesto, en esta marcha que va a ser realmente multitudinaria y que esperemos que realmente puedan de alguna manera aportar a la terrible violencia de género, y que yo personalmente digo que por detrás de esa violencia de género hay una violencia social mucho más grande, y que es la que hay que atender, ¿no? Que tiene que ver con desigualdades de todo tipo y también de género. Así que bueno, muchísimas gracias por venir, Sofi. Seguramente vamos a seguir estas discusiones y estas charlas.
Seguro.
Y nos reencontraremos este miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Esta marcha sale, ¿repetís de vuelta?
De Colón y Cañada a las 18 horas, así que nos encontramos allá.
Te vamos a hablar un poco del tema que más te gusta, que es el feminismo, para que nos contés un poco qué impresión de la reunión de mañana por la recuperación de la pioja.
Y me parece que un poco lo que charlamos en la multisectorial del día lunes estaba bueno, digamos, llevar esos puntos de acuerdo. Me parece que es una reunión más de las tantas que la municipalidad nos viene dando y viene dando, y que en realidad no son una respuesta. Pero sí me parece que nosotros como multisectorial seguimos pensando, nunca hemos bajado la bandera de la piojera, y siempre hemos estado pensando cómo... ¿Qué entendemos por la gestión popular? ¿Qué seguimos haciendo, digamos, las actividades frente a las piojeras? Me parece que nosotros tenemos como claro cuál más o menos sería la línea que nosotros queremos, y seguimos peleando por ese lugar, y que la reunión de mañana va a ser una reunión más informativa, pero sí me parece que estaría re bueno que vienen, que muchos vecinos y vecinas se lleguen, que también podamos usar ese espacio para seguir pensando qué piojera queremos, qué barrio queremos, y que se los digamos, por lo menos. Me parece que ellos tienen una idea de una reunión más informativa, que no sé si incluso si nos van a dar la palabra, van a ser como otras veces que ponen un PowerPoint y nos explican a nosotros neófitos lo que ellos van a hacer. Pero bueno, pero me parece que también hay que responderles. Y bueno, en ese sentido me parece que está bueno que vayan vecinos, vecinas, y que vayamos nosotros y también digamos lo que pensamos.
Un poco reflexionando sobre las luchas, los homenajes, las conmemoraciones que están y que se vienen. Hoy la marcha de mujeres, mañana reunión por la piojera.
Hoy para la marcha también compartimos la invitación que viene desde la Secretaría de la Mujer del Centro Vecinal de Alberdi. Convocan a todas las vecinas del barrio y todos los que quieran acercarse a concentrarse en el Centro Vecinal de Alberdi para ir juntos y juntas hacia la marcha. Entonces a las 16:30 horas convocan ahí en el Centro Vecinal para acudir a la marcha ahí a las 18 horas.
Vamos con una música entonces, ya volvemos, escuchamos Malo.
Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la mujer. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la mujer. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón.
Es que no pueden escucharnos. Tenemos los cuerpos cansados de tanta vida que tejemos, de tantos esfuerzos por otros, de que se olviden de nosotras.
Que nos exijan camas hechas, comidas listas, ser lindas y amorosas. Que nos empujen a las rutinas cotidianas, como ratones que giran la rueda que nunca para. Y exautas, recibimos un ramo de rosas.
Tenemos los cuerpos cansados y los corazones dolidos de todos los golpes, de las violencias de todos los días, del piropo callejero al insulto, del no permitirnos hablar al impedirnos decidir, de la así no te vistas, a la cachetada, al puño, a la violación. No queremos que nos maten más, no. No queremos que nos sigan matando.
No podían escucharnos, pero acá estamos. Tenemos los cuerpos cansados, pero hablamos, compartimos, nos contamos, nos tejemos. Lloramos por las otras y nosotras. Juntas potenciamos nuestras energías que tanto quieren encorsetar.
Enlazadas de brazos y corazones, juntamos toda la fuerza que necesitamos para rebelarnos.
Para que escuchen todo lo que tenemos que decir, para construir y construirnos un mundo en el que vivamos libres.
Malo eres, porque quieres.
Todos y todas, 18 horas, Colón y Cañada.
Malo eres, sí, malo, malo, malo eres siempre, malo, malo, malo eres. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría. Apellidarlo Rodríguez, el más preciado laurel. De niño le enseñaría lo que se tiene que hacer. Cuando nos venden la patria, como si ya tiene al cuello la soga de Lucifer. No hay alma que la defienda, ni obrero, ni montañés. Soldados hay por montones, ninguno como Manuel. Levante, levante de la tumba, hermano, hermano, que hay que pelear. Hola de,
seguimos hola en la chimenea, el programa radial de la lucha barrial, el semanario radial de la lucha barrial. Don Rodrigo Suárez, tenemos sorteo que no hemos anunciado, estamos tan ensimismados en nuestros temas que nos olvidamos de los sorteos.
Recordemos que siguen vigentes los sorteos clásicos de todos los miércoles. Pueden comunicarse con nosotros y participar por una pizza súper especial de los amigos de El Barcito, que se encuentra en la avenida Colón 1478, y si no también por un desayuno completo de los amigos de La Casona Panadería y Confitería. Se encuentra ahí en la calle Pedro Sani, esquina La Rioja. Pueden comunicarse al 489-3929, que es el teléfono de FM Libre. Y si no, nos pueden escribir también al número 351-5590-100. Y si no, a través de Facebook también nos encuentran, ¿no?
La Chimenea.Radio Libre FM 92.5, ahí nos escriben por la página de Facebook. Y estamos en permanente contacto. Recién volvíamos de leer un texto y cerrar el tema del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Cerrábamos recién con un tema de otro personaje eterno, una entrañable mujer chilena que se bancó también un montón de cuestiones, como Violeta Parra, y escuchábamos un tema, Hace Falta un Guerrillero, que es un poco sobre lo que vamos a estar hablando. Y lo que leíamos recién es del libro Mujeres Creando, La Virgen de los Deseos, una edición del 2005, un pequeño fragmento, una especie de poesía era, ¿no es cierto?, que leíamos ahí con respecto a estas nuevas luchas que vienen surgiendo en estas últimas décadas sobre lo que es, en este caso, la cuestión de la violencia de género. Y cambiamos abrupta y no tan abruptamente de tema. Vamos.
Todo tiene que ver con todo.
Todo sí. Tiene que ver con todo.
Estamos renueva el piso de invitados.
Así es,
invitados.
Dos invitados que además son familiares. Nos acompaña Soledad Martínez y Héctor Pardo. Soledad es mi madre, lo tengo que decir, si no lo digo voy a quedar un poco mal. Y el compañero Héctor Pardo, pareja de Soledad, un papá de la vida mío. Y en realidad un poco el tema era a pedido de ellos, y que también tiene que ver con los compromisos que llevamos adelante en el barrio y en nuestras militancias, ¿no es cierto? Bueno, bienvenidos.
Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, igualmente, saludos a todos acá en
saludos,
la radio.
Saludos, sí, a la radio y a la gente que nos está escuchando.
Son fieles, aparte son fieles oyentes del programa, todos los miércoles firmes ahí al pie del
cañón. Algunos, otros están de hospital o de mandados ajenos. Pero bueno, Soledad, Héctor, un poco la invitación tiene que ver con también algunos homenajes que hacen a las luchas de ayer y de hoy, ¿no es cierto?
Sí, bueno, justo entramos en marzo. Y marzo es un mes, se ve que muy cargado, no solo y principalmente por el tema de la mujer, que viene desde el principio de siglo, desde el principio de siglo pasado, con las luchas, como ya contó Sofía. Es muy importante decir por qué se conmemora el Día de la Mujer. Si no, nos creemos que son las florcitas, y la, como si fuera la primavera, y en realidad es la conmemoración de las luchas de las mujeres, que en el siglo pasado, en los siglos anteriores y en este siglo, las mujeres son las que luchan, las que abren el camino, junto con los varones, y decimos varones y no hombres como decíamos en mi generación. ¿Por qué? Porque se va distinguiendo este tema. Pero creo que yo, casualmente, de lo que vengo a hablar cortito, es casualmente de dos compañeras y familiares a las cuales no tuve el gusto de conocer, porque desaparecen antes de que yo formara pareja con el Turco Aydar, padre de José y padre de tres más, Andrés, Ricky y Marco. El Turco desaparece a fines del 82, Adriana y Mirta, hermanas del Turco, militantes peronistas montoneras, desaparecen el 27 de febrero de 1977. En realidad esto deberíamos haberlo hablado antes, cerca del 27 de febrero, pero bueno, la radio no tuvo luz, luego la radio, prioridad es su lucha de Defendamos a Alberdi, que con la murga hacen una, realmente nosotros estamos en los carnavales y vamos a los cursos que hacen ustedes, y la verdad que es un trabajo admirable, y lo quiero comentar porque empezó el programa casualmente con el tema de los carnavales. Importantísimo el trabajo social, el trabajo de contención, de solidaridad, de alegría, de fuerza, de lucha. Esto que hacen ustedes cotidianamente, Defendamos a Alberdi, la murga, los controlados de Alberdi, la verdad que es muy admirado, por mí y también por Héctor, por eso también lo seguimos tanto con el tema de la radio. Simplemente recordar a Adriana y Mirta, que fueron hermanas del Turco. Adriana era médica y estudia y se recibe acá en Córdoba, luego hace su residencia en Mendoza y luego trabaja, ya se va a Buenos Aires y trabaja en la Finoquieto de Buenos Aires. Adriana era más joven que Mirta, era la de las cuatro, la más chica. Mirta era la segunda y el Turco era el tercero y Betty era la primera. Mirta era maestra, se recibe de grande maestra, porque con esto del tema de las mujeres en los pueblos, ellos vivieron en San Guillermo, en los pueblos se estudiaba prioritariamente los varones, por eso el Turco pudo estudiar en el liceo militar y luego en la universidad, pero Adriana, Betty y Mirta apenas sí llegaron a los primeros años de la secundaria, luego de grandes estudiaron, y esto lo hago en relación con el Día de la Mujer también. La hija más chica, hermana más chica del Turco, Adriana, que es la que fue médica, ella sí ya pudo romper un poco esta cuestión de tradición de que las mujeres no era necesario que estudiaran, y ella se viene a Córdoba, estudia medicina, se recibe, fue médica y fue militante montonera, al igual que Mirta. Mirta, si bien no fue universitaria, fue maestra, se recibió de grande, y fueron las dos militantes que además el día que tienen el copamiento que hace el ejército, en realidad ellas no se rinden, porque hay una frase que lo recuerdan los vecinos, que Adriana dice, una montonera no se rinde, no se rinden, ellas salen de ese lugar, me emociono, de ese lugar salen heridas o muertas, no se sabe. Pero ellas nunca le entregaron los cuerpos. Ellas no lucharon, pelearon hasta el final. Esto es importante recordarlo porque las mujeres en toda la historia de la humanidad, de una u otra manera, hemos sido realmente un eje importantísimo. Así como los varones lo han sido y lo siguen siendo, las mujeres también. Hemos sido invisibilizadas, es cierto, hemos sido en muchas culturas sumisas o esclavizadas en términos particulares, porque culturalmente se veía así. Pero también, y en esto quiero agregar algo que es importante, tenemos que saber respetar y valorar
las diferencias culturales. Quizás nosotros, desde, como dice José, desde el eurocentrismo cultural, queremos imponerles nuestras visiones. Y no es así. Yo creo que lo más importante en estas cuestiones de las luchas de todo tipo, laborales, de género, luchas por respetar culturas diversas, siempre tenemos que considerar qué es lo que vale en esa cultura. Y por último, no quiero dejar pasar, además de recordar a Adriana y a Mirta Aydar, decir que el 13 de marzo a las 10 horas...
Una cosita más antes, porque está bueno el tema. Recordar que las compañeras, mis tías, fueron secuestradas y esa casa que fue copada por el ejército y donde resistieron fue en Avellaneda, ¿no?
Sí, fue en... No, fue en... ¿cómo se llama? En el partido de Quilmes.
Bueno, es al sur de la ciudad de Buenos Aires.
Sí, es ya en provincia. Uh-huh. Es barrio Don Bosco, en la calle Kramer, al 1500 y pico. Allí era la casa. Pero yo quiero esto urgirlo rápidamente porque les estamos tomando mucho tiempo, y es que el lunes 13 de marzo a las 10 horas se van a poner cerca de 30 árboles en el cementerio San Vicente, donde está el memorial, donde allí hace como 10 años atrás se pudo enterrar a restos de algunos compañeros que fueron encontrados sus restos allí. Y como yo hace 9 años presenté una nota a la Municipalidad de Córdoba, a Derechos Humanos, pidiendo que si pudiéramos recordar a aquellos compañeros, y en este caso nuestros familiares, que no teníamos a dónde recordarlos, hacer un recordatorio con un árbol que es símbolo de vida o con algo, y nunca me contestaron. Hace 3 semanas atrás me llamaron y me dijeron que teníamos árboles para cada uno de nuestros familiares, que son 7, porque son los tres Aydar, más María Adela Reina, esposa de mi hermano mayor Guillermo Martínez Agüero, más Ana María Estesquen de Pardo, la esposa de la primera mujer de Héctor, que está acá, y los dos primos hermanos de Héctor, que las anteriores eran todos montoneros, pero estos dos primos de Héctor eran uno de Juventud Evarista y otro de LAP. Que eran los O'Kelly.
9 años han pasado desde que vos reclamaste la posibilidad de hacer algún homenaje físico en algún lugar puntual. 9 años han pasado de eso, que finalmente la municipalidad se digna en darte bolilla diciendo...
Los derechos humanos de la municipalidad en avalar y principalmente y fundamentalmente permitirnos reivindicarlos como queremos nosotros. Porque nosotros, con mi hermano José Agustín, que ya está reivindicado y ya tiene su macetón al lado del registro civil en la ciudad de Córdoba, lo hemos podido reivindicar con su foto, con su nombre, con su apellido y con su identidad política. Pues hasta hace 10 años atrás no nos permitían reivindicarlos con su identidad política.
Esto tiene que ver con la idea de que se suele rescatar o rememorar a los desaparecidos como simples víctimas del terrorismo de Estado, aún en algunas visiones como víctimas de sus propios jefes guerrilleros, siendo que es una verdadera canallada eso a veces, ¿no?
Sí.
Por eso la idea es rescatarlos como luchadores, como héroes, como gente que entregó su vida voluntariamente por un proyecto de nación diferente.
Sí. ¿Repetimos entonces el acto?
Sí. 13 de marzo, lunes,
lunes que viene,
a las 10 horas, en el cementerio San Vicente, en donde está el memorial, que se entra por calle Soto.
Bien.
Agradezco muchísimo, no sé, Héctor, si quieres agregar algo.
No, ya está todo dicho, yo agradezco mucho también, y bueno, seguiremos con estos criterios, trabajando entre todos.
Gracias, si alguien quiere ir y acompañarnos, nos va a gustar mucho, porque esta es una forma de recordar, así como recordamos a las mujeres que fueron quemadas y por eso conmemoramos hoy el Día de la Mujer, estas mujeres y estos varones hay que seguirlos recordando, y aunque no tengamos su resto, aunque no sepamos si están vivos, si están muertos a 40 años o más de estas desapariciones, es obligación de todos los argentinos para que sea la historia vista como verdad, como justicia y como ejemplo de lucha para las nuevas generaciones y para todas aquellas cosas y desigualdades que todavía tenemos y tenemos que revertir. Muchas gracias, disculpen el alargue.
Una cosita más y perdón que me alargo en esto. En el mismo cementerio San Vicente, donde hoy vamos a tener la posibilidad de recordar, hace casi 30 años, allá por el 83, 84, 85, el flamante gobernador de Córdoba,
intendente de Córdoba.
Ah, el intendente.
En ese momento, ¿Mestre? Intendente Mestre.
Ajá, fue Mestre, ¿no, Angelo?
Sí, mismo Mestre.
El Mestre Padre se encargaba de contratar una retroexcavadora y meterla en el cementerio San Vicente, levantando pedazos de tierra donde sabían muy bien estos políticos que estuvieron de alguna manera ligados a la dictadura, restos de desaparecidos allá por el cementerio San Vicente, ¿no es cierto?
De todas maneras,
intentando ocultar una historia que tiene que ver con, no solo con el genocidio, sino también con una resistencia, ¿no?
Actualmente el intendente es el hijo de don Ramón Bautista Mestre, y sin embargo ha permitido. Bueno, han pasado 40 años, así se escribe la historia, con, como dice el dicho, con renglones torcidos.
Muchísimas gracias, Soledad. Gracias, muchas gracias, Héctor, gracias por visitarnos. Bueno, perdón por el poco tiempo, se nos va el programa, quedan los últimos minutos.
Así es.
Y quedaron muchísimos temas por hablar también.
Quedó lo del Alejandro Carbó, lo de la lucha docente, esto lo vamos a estar retomando seguramente. Sí,
seguramente vamos a tener para charlar bastante.
Es una lucha que se viene larga.
Una cosita, un saludo para Juan Antonio que nos está escuchando también.
¿Don Lunati?
Los plátanos, Don Lunati.
¡Qué grande! Abrazo al gordo Lunati.
Un saludo para Leticia, para Sofía, para Sol y para Karina que también nos están escuchando. Nos mandan mensajes ahí, así que muchas gracias. Y también tenemos acá un mensaje de Peti que saluda y felicita a los chicos por el programa. Y un feliz día a todas las mujeres en su día. Saludo grande para la Peti Sarabia que nos está escuchando también. Llegamos al final de esta emisión número 138 de La Chimenea.
Hago una pregunta.
Pregunte.
¿Tenemos secretaria?
No sé, estaría bueno
tener. Eso. No está muy bueno el término. Una gran invitada, me parece.
Sí,
que
pregunto.
Tenemos acá la nueva, una nueva
colaboradora.
¿Cómo se dice? No me sale el término cuando se hace el sorteo.
Escribana.
Una escribana.
La escribana pública.
Tenemos el sorteo, sí. Vamos primero por la pizza del barcito. Vamos a ver quién ha sido afortunado o afortunada. Rápidamente sacamos un nombre.
Compañera doña Victoria Mitnik.
Sol.
Sol se lleva la pizza del barcito. Y ahora vamos por el desayuno de los amigos de La Casona. Saludo grande ahí para Mauricio y toda la gente que trabaja en La Casona.
Grande, Mauri.
Leticia se lleva el desayuno de La Casona.
Che, bueno, se nos fue el programa, la verdad que muchas gracias a todos por estar, por venir, por hacer el esfuerzo. Es un esfuerzo cotidiano venir a estar acá y lo hacemos con mucho gusto. Y los invitados sabemos que también vienen con placer y con honra. Nos tenemos que ir. Gracias, don Rodrigo Suárez. Se me ha puesto la piel de gallina un par de veces en el programa, acompañando la lectura con usted y fundamentalmente en esos momentos de carnaval que
recordemos.
Es la lucha en la que estamos hoy y en la que se nos viene en febrero del año que viene. Tenemos que ahí estar con nuestras propias barricadas porque va a ser intensa.
Recordamos entonces la invitación para esta tarde, la marcha en apoyo a las demandas de las mujeres. Y para mañana, a partir de las 18 horas, ahí en la puerta del ICA, estaremos todos juntándonos para seguir reclamando por la reapertura de la piojera con gestión popular. Esperamos a todos y todas.
Muchísimas gracias, Pablo. Gracias, José. Gracias a todos los invitados. Muchísimas gracias, Marcelo, Daniel Bucci, ahí en los controles y puesta al aire. Recordamos las retransmisiones de nuestro programa los días jueves a partir de las 17:30 horas a través de la frecuencia amiga radio comunitaria La Quinta Pata y los días viernes a partir de las 17 horas a través de zumbalaturba.com.ar. Se acabó el programa, nos encontramos entonces en una próxima emisión.
Hasta el miércoles.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.